Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega convocó a reanudar el diálogo con la oposición. Esto va a ser la semana próxima, el 27 de febrero, buscando retomar esas conversaciones que estuvieron suspendidas y que va a tener como mediador, como un interlocutor entre el gobierno de Ortega y la oposición a la iglesia. Va a estar de testigo el cardenal y arzobispo de Managua. Entre en esta mesa de diálogo del gobierno sandinista, liderado por Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En este caso va a haber menos actores involucrados y además este diálogo no va a ser televisado. El gobierno de Estados Unidos informó que va a dejar en Siria a 200 de los 2.000 militares que tiene actualmente cuando se haga efectivo el repliegue de tropas estadounidenses que anunció al final del año pasado, en el 2018, que el Pentágono anunció y confirmaba esta retirada. Porque, según el presidente Donald Trump, la misión ya fue cumplida. Esto es vencer al grupo yihadista Estado Islámico. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy viernes 22 de febrero estar satisfecho con la aprobación de la reforma constitucional para crear una Guardia Nacional. Escuchemos lo que decía López Obrador.
Muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, porque fue apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo en esta nueva etapa de cambios, de transformaciones, de separación auténtica de poderes y de democracia.
Se refería así el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador a esta creación de una Guardia Nacional y que había sido criticada porque es también involucrar a los militares en lo que tiene que ver con la seguridad interior. Por eso, parte de lo que fueron los consensos con la oposición era quitarle ese componente militar, que sea mucho menor el componente militar, a la Guardia Nacional. Hoy hubo cierres de campaña en Senegal de cara a los comicios presidenciales de este domingo 24 de febrero. El actual mandatario, Macky Sall, aspira a conseguir la reelección. Cree que puede ganar en primera vuelta y tener un segundo mandato de 5 años más. Él lleva el programa de Plan Senegal Emergencia, que es para crear 1 millón de empleos durante los próximos 5 años. O sea, ese es su leitmotiv de campaña. El ex primer ministro Idrissa Seck es uno de los principales opositores en estas elecciones en Senegal y pidió a la población que se levante temprano este domingo para ir a votar masivamente por el cambio, que suele ser el lema de campaña de la oposición, que sea un cambio. Otro de los candidatos que tiene chances en estos comicios es el diputado Ousmane Sonko, que ganó popularidad por sus ideas antisistema y críticas con la administración actual.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Decía que hoy es un día, hoy lo que va a ser este fin de semana, muy importante a nivel de noticias, que tiene que ver con la situación en Venezuela, pero en concreto la frontera entre Venezuela, que comparte Venezuela con Colombia, porque hoy ya se está realizando un recital con artistas latinoamericanos del lado colombiano. También recital, una convocatoria con música del lado venezolano, pero todo es como en la víspera para la llegada de la ayuda humanitaria, o sea, para todo lo que va a ser la presencia de Juan Guaidó, que es el autoproclamado presidente de Venezuela, pidiendo que pueda entrar ese envío de ayuda de parte de Estados Unidos a Venezuela. Para entender un poco esto que está sucediendo, este momento de tanto tan movido, crítico en Venezuela, está en los estudios Modesto Emilio Guerrero, es periodista venezolano, radicado en Argentina, autor de muchos libros. Yo destaco la biografía de Hugo Chávez, que fue reeditada y actualizada, ¿Quién inventó a Chávez? Muchas gracias, Modesto, por estar en el programa Voces del Mundo.
Buenas tardes, Mercedes.
A ver, ¿qué podrías decir de lo que está sucediendo en este momento en esa frontera entre Venezuela y Colombia?
No es la primera vez que la frontera colombo-venezolana se calienta tanto con música, rock, pop y de otro tipo. Ya hubo un caso similar, una situación similar, con música y cantantes y demás, en el año 2010, cuando Colombia y Venezuela estuvieron a punto de irse a los tiros.
Era gobierno de Chávez y Uribe.
Y Uribe, cuando Uribe hizo la amenaza, invadió Ecuador, masacró en Ecuador a un pelotón de la FARC, Chávez amenazó a ofreció a Ecuador sus fuerzas armadas para protegerla, un país chiquito, y se armó ese berenjenal entre Colombia y Venezuela.
Es aquella frase de mándeme 10 batallones, claro, de Chávez.
Exactamente, que nunca llegaron a la frontera. Entonces, ¿por qué se parece? Porque, ¿cuál es la diferencia en todo caso? Se parece porque ya están los dos hechos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquella vez el imperio norteamericano o el imperialismo norteamericano no estaba en el terreno. Esta vez es Estados Unidos en persona el que actúa encubierto de 3 o 4 presidentes latinoamericanos, el de Panamá, que reciente no me acuerdo el nombre.
El de Paraguay, o sea, mañana van a estar con esta presencia del opositor Guaidó, lo van a acompañar.
A la ayuda humanitaria.
El mandatario colombiano, sí. Iván Duque, y sus pares de Chile, Sebastián, sí, Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.
Claro, y creo que el panameño...
Son de derecha.
Sí, sí, son del Grupo de Lima y son de la Alianza del Pacífico. Son pro-norteamericanos y son absolutamente subordinados a la política exterior del Pentágono. De eso no le cabe duda, pero ni a ellos, si es que quisieran engañarse. Creo que también está el de Panamá, pero no estoy seguro. Ahora, no importa uno más o uno menos. Lo importante es que yo no conozco un caso en la historia de las invasiones en que 3 agentes coloniales, o 4 si va a Panamá, hagan el trabajo sucio desde la política. Que hagan el trabajo sucio desde las Fuerzas Armadas siempre fueron los lacayos. Lacayo viene justamente de ahí. Los mercenarios. Pero que los presidentes de algunos países se presten para una acción de este tipo, yo no conozco un caso similar. Y tampoco que un festival musical sea el que arrope con música un acto de esta característica. Desde 1989, 23 de diciembre, cuando invadieron a Panamá y destrozaron la ciudad de Colón, no se conoce en América Latina una invasión. Antes de Panamá fue la de Grenada, un año antes. No se conoció una invasión. Hubo conflictos, todos los que busques. Crisis, todas las necesarias en un sistema capitalista. Jamás una invasión. Porque de eso se cuidó Estados Unidos y los países latinoamericanos se acomodaron de tal manera con políticas externas que impedía eso. Evitaba eso.
Ah, pero eso me lleva a otra cuestión, lo que ha pasado con UNASUR, por ejemplo.
Sí, exactamente.
Que es un bloque que nace con un afán de defender la integración regional.
Lo desmontaron
para eso. En este momento, claro.
Desmontaron UNASUR, desmontaron la CELAC, que eran los 33 países de América Latina, los pequeños, los grandes, las islas, todo. Todo el territorio continental y marítimo. Y se debilitó al mínimo, pero al mínimo, el ALBA. ¿Qué queda entonces para América? Eso lo desmontaron, los dos primeros organismos lo desmontaron en los últimos 3 años. ¿Qué queda para defender América Latina? Casi nada. Quedan estados. Queda Venezuela, Bolivia, Cuba y hasta donde se le pueda pedir algo a Daniel
México.
Ortega.
Y México.
México, que en política externa ha sido muy digno. Sí, y Uruguay también tampoco lo podemos menospreciar. Esos dos países han tenido los únicos que han tenido alguna conducta de alta dignidad en el sentido de la tradición latinoamericana, de la doctrina Drago, la doctrina Saavedra, la doctrina del ecuatoriano que también se hizo famoso a comienzos de siglo. Bueno, esas doctrinas fueron violadas descaradamente por 2 tipos de personajes de la política. 1, los gobiernos de América Latina. 2, los periodistas. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque las guerras contemporáneas se ganan en 2 planos. El último es el terreno militar. El primero es el terreno de la imagen, el terreno de la opinión pública. Y ese se hace a través de los medios, no se hace a través de los curas o los abogados o los brujos, de los medios. Y los medios lo usan los que manejan los micrófonos, de las radios o de las redes o de la televisión. Esos periodistas... La mayoría, no sé cuántos, 7 de 10, 9 de 10, no importa, la mayoría ha cometido un crimen de lesa humanidad en su historia. No recuerdo un caso similar en una década de la historia de América Latina, en que la mayoría del periodismo, si hay un caso que es el de Panamá, la mayoría del periodismo ha confabulado, ha colaborado, como en la Segunda Guerra Mundial confabulaban los amigos de los nazis para que entraran los nazis, han confabulado para que las tropas norteamericanas entren a Venezuela. han hecho todo lo posible. A mí me han entrevistado, no sé, 40 veces este mes y medio. Y todas las entrevistas, no todas, salvo 4 o 5, todas iban dirigidas a legitimar el ingreso de tropas para acabar con una dictadura. Aún, Mercedes, en el caso de que fuera una dictadura, aún, que no lo es, pero aún en el caso de que fuera una dictadura, como Vargas en el año 40, cuando fue invadida por Estados Unidos y Gran Bretaña, como Panamá con Noriega, que era un dictador feroz, no sé qué otro caso, o Irak, aún en el caso de que haya un dictador en Venezuela, o que Maduro haya mutado de manera muy perversa a dictador, aún en ese caso, nunca en América Latina, África o Asia se sostuvo la política y la prestancia periodística para apoyar una invasión. Porque una invasión no es la muerte de la dictadura, es la muerte de la soberanía. La dictadura es lo menor para ellos. Ellos crearon las dictaduras y los dictadores. Para ellos es lo menor. Montarán a otro dictador o a un demócrata que les sirva. A ellos lo importante acá, Mercedes, es que tienen un problemita los próximos 50 años. Estados Unidos, que es el imperio más poderoso del planeta en términos de economía, consume el 42% de la energía mundial. Perdón, 32% de la energía mundial, un tercio total. No sobrevivirá si no tiene petróleo asegurado, porque no han logrado, excepto la energía atómica, que no se puede usar en forma masiva, no han logrado reemplazar al petróleo como carburante, como energizante. Entonces, Venezuela tiene el 21.2% del carburante del planeta, del petróleo del planeta, del total de 2 billones, 2 mil millones de millones de barriles crudos estimados en el bajo tierra, el 20%, 21.2% corresponde a Venezuela. Está a 4 horas del puerto más cercano de Estados Unidos. El puerto más cercano desde donde hoy importa Estados Unidos su petróleo es Arabia Saudita. Está a 20 horas, a 17 mil kilómetros, con 7 frentes de guerra en el medio. Los costos de seguro y la inseguridad de tenerlo tan lejos es lo que le hizo decir a Donald Trump en una conversación que acaba de ser revelada por el exdirector del FBI de Estados Unidos, no hay otro FBI en el mundo, en un libro que acaba de aparecer en inglés, que dice, Donald Trump dice, no podemos permitir que un país que tiene todo el petróleo que necesitemos y está tan cerca, no sea nuestro. Está en nuestra frontera trasera. No podemos permitirlo. Eso le revela, le confiesa al exdirector del FBI y este hombre, por razones que desconozco y en este momento no me importan, alguna crisis de conciencia tuvo, lo metió, lo registró en un libro que acaba de aparecer.
Estoy conversando con Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano, escritor, escrito la biografía de Hugo Chávez. ¿Quién inventó a Chávez? Está con otro título, ¿no?
Cambió en el año ediciones. Cuando la actualicé con la muerte de Chávez,
sí.
2013.
Ahora, ¿cuál es el nombre?
En Argentina cambió el nombre, se llama Chávez, el hombre que desafió a la historia.
Exactamente. Eso. Y yo pensaba justamente, ¿no? Desde la muerte de Chávez hasta ahora, o sea, que fue en el 2013, no pasaron tantos
cinco años.
¿Cómo se profundizó también la crisis económica de Venezuela?
Claro, porque es que se combinó.
Digamos, yo puedo entender que estén las sanciones de Estados Unidos, cierto cerco que está habiendo internacional, pero eso no explica
todo.
La hiperinflación que se está viviendo.
Claro.
O sea, y los tipos de cambio.
Aún la hiperinflación es culpa exterior, porque se creó desde una casa matriz en Cúcuta y Panamá, dos servidores electrónicos en Cúcuta y Panamá llamados Dollar Today. Con ese Dollar Today marcaron el sistema de cambios en Venezuela, que era el que usaban comercialmente, y liquidaron la moneda venezolana 1,000,000%. Una cosa que no se conoce, excepto en Bolivia, 1980, y en Alemania. No sé, Grecia y Turquía, no recuerdo, pero esos dos países lo sé bien. Entonces liquidaron la economía liquidando la moneda, eso es verdad, y generaron 3 millones de emigrados económicos. Eso es verdad. Ahora, también, por supuesto, hay concurso de ineficiencias políticas del gobierno venezolano. Yo todavía no entiendo cómo es que un muchacho ineficiente demostrado, incapaz profesional y muy joven para tener experiencia ante una situación tan crítica, sigue siendo el asesor económico de Venezuela. Vive en Buenos Aires, trabaja para Ecuador, trabajaba para Correa y trabaja para Maduro. ¿Qué se llama? Es de Podemos, es de los viejos cuadros económicos de Podemos. Ahora no recuerdo el nombre, pero tiene poca importancia. Es un muchacho que tendrá 40 años. Necesitas un grupo de expertos muy sólido para poder hacer transitar del caos en el que está la economía. Y para eso tú tienes que tomar, Maduro tiene un dilema del que tiene que salir por la buena o por la mala, por la izquierda o por la derecha. No hay camino intermedio, no hay masa en Venezuela. Es camino por izquierda o camino por derecha. Por derecha sería entregarse, capitular o huir, irse del país, entregar. Por izquierda sería hacer lo de Fidel Castro. ¿Qué sería hacer lo de Fidel Castro? 1961, la segunda declaración de La Habana. Ah, nos quieren destruir Bahía Cochinos, nos quieren invadir. Entonces rompemos todas las relaciones, todas las ataduras que nos mantienen económica, financiera, política, el Estado y social y culturales con Estados Unidos. Si no hace eso Maduro, no puede enchufarse a cualquiera de los otros imperios que ahora están ayudando. Y si no aprovecha la media victoria que tiene ahora en las manos, que ganada en los últimos 25 días, esa media victoria le permite a Maduro hacer el cambio. Tiene costos, seguro, que no ha tenido costos. Pero ese cambio significa sacar, desenchufar totalmente del imperio norteamericano al Estado-Nación venezolano. Y enchufarlo a China o Rusia o a los dos, no importa, más India, más Irán, lo que tú quieras. Pero es la única manera de salvarlo, porque con Estados Unidos, lo único yo te puedo asegurar, lo único, y no soy religioso, es que aunque hoy no se pueda, no puedan, mañana no puedan, y pasado mañana domingo tampoco puedan, dentro de 3 meses van a poder, dentro de 3 años van a poder. No hay forma, es una condena, es una sentencia a muerte la que tiene Venezuela con Estados Unidos.
Y por otro lado, porque mucho se viene diciendo, Modesto, de que cómo van a actuar las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que son leales.
Hasta ahora se han comportado
de forma leal, pero ha habido algunos episodios puntuales.
13 oficiales se han volteado. Han saltado la talanquera, o aquí se diría, se han vuelto contra, sería.
Sí.
Bueno, 13 oficiales de, no sé, deben ser
3.000. ¿En los últimos 5 años?
No, en menos. Un poco menos, 3 a 4 años. En los últimos 2 meses, 4, o sea, un tercio de los 13 se han volteado en los últimos 2 meses, porque apostaban ya. Yo creo que hay más. Si hay 4, hay más. ¿Por qué? Porque apostaban desde afuera y desde adentro a que le daban el golpe a Maduro. Asaltaron un cuartel el 22 de enero, hace un mes, a las 3:30 de la madrugada. Ganaron. Asaltaron un segundo cuartel y los atraparon. Están procesados judicialmente ahora y van directo a la cárcel. Eran 17 asaltadores, 4 oficiales de las Fuerzas Armadas, atrapados los 4, y 13 militantes de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Todos atrapados. Muy bien. Como ellos creían que podían, muchos militares, muchos digo una ultra minoría, pero muchos en decenas, se empezaron a entusiasmar. Porque el militar es a última hora cuando actúa. Así fue en el año 2002 contra Chávez y así fue en el año 2002 cuando la rebelión social los obligó a trabajar, a combatir al golpe contra Chávez, a rescatar a Chávez. Los militares siempre actúan a última hora. Muy bien. ¿Cuándo ocurrirá eso en Venezuela? No lo sé. Yo sé que están ofreciéndole millones a generales, puestos en Naciones Unidas, agregadurías, a generales y coroneles. Y cientos
puestos en Naciones Unidas, bueno, me parece, o sea, que estaría involucrado en Naciones Unidas.
Sí, seguro. No, Estados Unidos es el que paga. Estados Unidos la va a llamar a Guterres, le va a decir, necesito...
No, porque Guterres ha tenido como una...
cierta distancia.
Exacto.
Pero no para ser independiente de Estados Unidos, que es el que pone la plata. Estados Unidos, así como le dijo a Pedro Sánchez, votas contra Venezuela y llamas elecciones. Eso se lo dijo por teléfono, ya está revelado esa información. Votas contra Venezuela y convocas y pides que hagan elecciones, o no te doy la aprobación para no sé qué cosa que van a hacer en una isla de España. Así de sencillo, es un juego de fuerzas. Entonces a Guterres, que es un portugués mucho más débil, le van a decir, mira Guterres, te llamarás Guterres, pero tú tienes que obedecer.
Es de Portugal.
De Portugal.
Su origen. Y yo igual de
y dame
de
30 cargos dudar, para 30
me
generales.
Me permito dudar ese rol de Naciones Unidas. Sí entiendo que hay... Debe haber conversaciones con militares o ciertas presiones.
Hay ofrecimientos, ya. Hubo ofrecimientos. Capturados por teléfono, ofrecimientos. No olvides que la inteligencia política venezolana no la realiza solo la policía o solo las Fuerzas Armadas.
No, está el SEBIN.
Esa es la policía. Sí. No, la realizan los movimientos sociales. Por eso capturaron al turco que llegó a Venezuela, periodista turco que estaba fotografiando todo el barrio del 23 de enero, donde están los movimientos sociales más beligerantes. Es el lugar sin el cual no puedes gobernar en Caracas. Dos, agarraron al mayor general Humberto no sé cuánto, que se escapó hace como 15 días, se dio la vuelta, porque el golpe ganaba. Muy bien, a los dos los agarraron. ¿Quién los atrapó? Los movimientos sociales. ¿Quiénes los atraparon? Los movimientos sociales. La inteligencia social se llama en Venezuela, que no es policial, ¿eh? Es la señora vecina y el señor vecino que... están allí donde el tipo hace su acción. Entonces ellos informan a la policía o al comando y el comando hace la tarea militar. Eso es lo que ha impedido que hayan actuado mejor. Entonces eso garantiza por ahora que hayan podido avanzar mucho más. Eso no garantiza el final. El final puede ser una invasión estilo Libia, Irak o Siria y reventar el país con 2 millones de muertos. Eso puede ser.
Bueno, esperemos que no. No tener que ser
dar
testigos
esa noticia.
Y dar esa noticia sí. Con nuestra vecina Venezuela. Muchísimas gracias por
Mercedes.
Tu participación. Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Suerte de tener una periodista argentina que está en este momento en Cisjordania, en distintos lugares, y ha tenido la amabilidad de estar en contacto con Voces del Mundo para contar un poco la situación en ese lugar. Nosotros hemos leído una nota en la que ella cuenta un poquito de los refugiados en Balata y nos pareció realmente interesante para que el público argentino y de América Latina sepa qué es lo que está pasando en ese lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. En este momento, ¿en qué lugar te encontrás de Cisjordania?
Bueno, en este momento me encuentro al sur de Nablus. Nablus es una de las 6 ciudades más grandes o más importantes, digamos, de Cisjordania. Estoy en un pueblito que queda al sur de Nablus.
Bien, y bueno, leí una nota tuya con el título de En toda casa hay al menos un mártir, donde vos reflejás justamente la situación que se vive en un campo de refugiados. Contás muy bien que estos campos han empezado desde 1948 en adelante, en el momento en que justamente por Naciones Unidas decide instalar, digamos que se instale el Estado de Israel, y a partir de ahí una cantidad de personas que vivían antes en Palestina fueron desalojadas abruptamente de sus casas y bueno, y confinadas a un campo donde todavía hoy hay un grado de hacinamiento muy alto. ¿Por qué no nos contás un poquito este campo de refugiados en Balata, tu impresión, qué encontraste, cómo lo describirías?
Bueno, sí, como vos decías, son campos de refugiados que al crearse el Estado de Israel se fueron desplazando a las familias que vivían en distintas ciudades, algunas se fueron al exterior, a otros países árabes o incluso a otros países de otro lado del mundo, y algunas se refugiaron justamente en estos campos de refugiados. Este en el que yo estuve, que es el primero en al que voy, es el campo de refugiados de Balata, que tiene un cuarto de kilómetro cuadrado, más o menos, y es el más grande de toda Cisjordania y también el más hacinado. Y bueno, las condiciones de vida son, podríamos decir, bastante precarias en términos de que no hay permanente conexión de electricidad, de agua, no hay recolección de basura de forma permanente, las calles son en general chiquitas, se parecen a los pasillos de alguna villa de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, y las construcciones también son similares. Son
precarias, ¿verdad? Y para, por ejemplo, para el tema de la electricidad o el agua que vos hacías referencia, ¿dependen necesariamente de Israel entonces? ¿O tienen posibilidades de depender, por ejemplo, de Ramalá, la capital de Cisjordania?
No, en realidad tienen conexiones, digamos, por decirlo de una manera, independientes, pero que de todas maneras están, necesariamente están, terminan siendo controladas por los soldados y los militares. ¿Qué pasa? O sea, si bien esto es una zona, si bien es Cisjordania, el territorio de Palestina, el 60% de, no todo de toda Palestina, el territorio de Cisjordania, el 60% está controlado por la administración civil y militar israelí, con lo cual, digamos, podemos decir que es Palestina, pero está controlado por Israel.
Claro.
Y del otro 40%, más o menos la mitad, está controlada con una administración compartida, pero la parte de seguridad la controla Israel, y solo el 18% está controlado por la Autoridad Nacional Palestina en su totalidad. Pero también decir en su totalidad es casi un eufemismo también, porque los militares israelíes entran donde quieren, cuando quieren. Entonces, el día que quieren entrar al campo de refugiados de Balata, sea en el área que esté, pueden hacerlo, digamos. O lo hacen, no sé si pueden hacerlo, pero simplemente lo hacen.
Tal cual. Sí, vos sabés que hace unos años yo me acuerdo haber visto un mapa, justamente, un mapa actual de esta zona de Israel y Palestina, y era impactante ver cómo la zona de Cisjordania tiene como una suerte de puntos rojos que son los asentamientos, ¿no? Los asentamientos ilegales que construyen los palestinos. Y era como un sarpullido, digamos, un mapa con sarpullido, porque prácticamente lo que pasa, no sé si a vos te habrá pasado, para ir de una ciudad de Cisjordania, o sea, de una ciudad palestina, a otra ciudad palestina, que es vecina, hay que pasar necesariamente por checkpoints o por, ¿cómo se llama?, controles. Sí, controles del ejército, de las Fuerzas Armadas israelíes, y lo mismo le pasa, obviamente, a los ciudadanos palestinos.
Sí, es así como decís. Ese mapa es el, bueno, creo que el que viste es el famoso mapa de Naciones Unidas, que divide las áreas A, B y C. Esas áreas son, en los acuerdos de Oslo, en el año 1993, se firmaron los acuerdos de Oslo que supuestamente iban a traer cierta paz para esta parte del mundo, y esos acuerdos dividieron las zonas en esto que te decía antes, el área A, B y C, en donde la A es la controlada totalmente, pero lo pongo entre comillas, por la Autoridad Nacional Palestina, la B es compartida y la C, que es el 60%, es controlada por la Autoridad Civil y Militar Palestina. Y ahí lo que se ve es cómo las áreas que están controladas o que en donde solo viven palestinos son como islas que no están conectadas entre sí. Entonces, necesariamente, para ir de una a la otra, que quizás hace 70 años se tardaba, no sé, suponete 25 minutos en auto, hoy se tarda 3 horas.
Claro.
Por varias cosas. Primero, porque como vos decís, los checkpoints, que no son solo, no existen solo checkpoints para pasar, digamos, del muro de lo que es Cisjordania a lo que es Israel, sino que hay checkpoints dentro del propio territorio palestino, y hay checkpoints permanentes y checkpoints, los que acá le llaman flying checkpoints, como checkpoints voladores. O sea, yo puedo salir de mi casa y mañana encontrarme con que los soldados cortaron la ruta y pusieron un checkpoint.
Esto, claro, es, o sea que son móviles, serían como controles móviles. Entonces, de repente en la esquina de tu casa no lo tenías, pero mañana lo puedes tener.
Exactamente, se paran dos soldados con dos jeeps, te cortan la ruta y si quieren te hacen el control que quieran hacerte, y si quieren te dejan pasar y si quieren no. Y si no te dejan pasar tenés que dar toda la vuelta, de repente, no sé, la vuelta, te diría la vuelta a la manzana. Yo, por ejemplo, estoy en un lugar de montaña, con lo cual sería la vuelta a la montaña para poder hacer ese tramo que son, no sé, 10 o 20 metros.
Claro,
y así
esto
es todo el tiempo.
Sí, no, perdóname, no digo, y esto vale tanto para una persona como vos, que está sana, que puede caminar, como, por ejemplo, una persona que puede estar enferma y necesitar urgentemente un médico o algún tipo de asistencia, ¿no?
Sí, exactamente. Con respecto a lo que son las rutas, bueno, digamos, yo coincido con la postura que dice que esto es un estado de apartheid, en el sentido de que hay una segregación racial terrible, en el sentido de que hay rutas para palestinos y rutas para israelíes, y como os decís, si hay un palestino que está enfermo y la ruta que lo lleva más rápido al hospital es la ruta habilitada para los israelíes, no la puede usar. Y de la misma manera, bueno, en los checkpoints hay una puerta especial, que es la puerta humanitaria, que debería estar siempre abierta justamente para estos casos, pero lo que sucede es que no está siempre abierta. Así que bueno, sí, es otra de las cosas que debería funcionar de una forma incluso para la ley israelí, pero que tampoco lo hacen.
Claro. Bueno, en tu nota vos hablabas, de, por ejemplo, de este lugar, del campo de refugiados Balata, de un alto nivel de desempleo, hablabas de un 68%. Quería saber si vos pudiste hablar con la gente que vive ahí y hacer algún tipo de balance en relación a hace, suponte, 5 o 10 años atrás y ahora, si se ha ido deteriorando visiblemente la situación para ellos.
Mira, hay una particularidad, sí, hablé con algunas personas en el campo de refugiados y la particularidad que tienen y por qué el desempleo es ahí tan alto, más allá de la situación de ocupación en toda Cisjordania, particularmente las personas de los campos de refugiados les cuesta encontrar trabajo afuera. Es como, por eso a mí en algún punto, si bien la situación es totalmente distinta, me remitió a una villa de las que conocemos, porque la persona al decir que vive en un campo de refugiados, es muy probable que ya le digan que no la toman, o que no la tomen por eso, digamos. Incluso, bueno, acá funciona también mucho casamientos en donde las familias deben o no deben aceptar al candidato o a la candidata, y también es muy difícil que una persona de un campo refugiado se pueda casar con alguien de afuera. Como que ahí llevan también una estima bastante grande en ese sentido, más allá de lo que es la situación económica particular de Palestina.
¿Cuánto hace que estás en Cisjordania?
En realidad llegué a Jerusalén el 20 de enero. Estuve en Jerusalén Este, que es la parte palestina anexionada ilegalmente por Israel. Y estoy, sí, bueno, más o menos desde el 20 de enero estoy yendo y viniendo entre Jerusalén y Cisjordania. Ajá.
¿Y tenés algún plan, digamos, de seguir yendo a otros lugares de la zona?
Sí, mi idea es, bueno, ahora como te decía, estoy en el, no sé si les dije, pero estoy en el norte, en lo que es el norte de Cisjordania, estuve recorriendo un poquito el norte, yendo para la parte de la ciudad de Jenin, que es otra de las ciudades más grandes de Cisjordania, así que estuve recorriendo Ramallah, Nablus, Jenin, y mi idea es la semana que viene empezar a ir a recorrer el sur, más la parte de donde está Hebrón, que estos últimos días, no sé si han salido en las noticias por allá, pero viene habiendo bastantes problemas porque había varias organizaciones internacionales trabajando en Hebrón y Netanyahu las empezó a echar, digamos. Había unos contratos que básicamente el gobierno israelí renueva o no renueva según el humor de los funcionarios. Bueno, a la organización más importante que trabajaba con, digamos, el aval de alguna manera del gobierno de Israel, no le renovaron el contrato y están empezando a echar a las organizaciones internacionales, y a las que no echan las hostigan de manera que filman a sus voluntarios, a sus integrantes, los publican en las redes. Esto lo hacen tanto los colonos israelíes que viven ahí en la zona de Hebrón como los soldados. Entonces filman a la gente que está voluntariando o que está haciendo básicamente monitoreo de violaciones a los derechos humanos, que son millones, y los filman, los suben a las redes, los persiguen, los acosan. Entonces, bueno, está ahí bastante picante la situación,
sí,
en Hebrón últimamente.
Vos sabés que yo tuve la suerte, o no sé si decir suerte, pero estuve en esa zona, en Hebrón, justamente ahora 10 años, y tuve una experiencia similar a la que vos contás. Yo fui como periodista, y íbamos acompañados con embajadores, estaba el embajador en Cisjordania de Francia, el argentino para Israel, bueno, en fin. Había cuerpo diplomático y periodistas, y bueno, efectivamente, fuimos a Hebrón y tuvimos esa experiencia horrible de ser expulsados por las Fuerzas Armadas israelíes y por los colonos, que te digo que fueron, creo que aún más agresivos que las fuerzas, que los soldados que estaban armados, ¿no? Yo te digo, incluso sintiéndose más o comportándose de una manera abiertamente hostil con el cuerpo diplomático, que supuestamente tiene cierta categoría, digamos, como representar al gobierno gobierno francés o al gobierno tal argentino, cual. ¿No? Así que la situación en Hebrón es muy, 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 muy pesada, sí.
Acá hace dos semanas tuvimos una situación muy similar a la que contás. Bueno, así como decís, los colonos son, en general, son bastante más extremistas que incluso los soldados.
Pero avalados por las Fuerzas Armadas, porque no hacían nada los soldados cuando veían que los colonos nos hostigaban, ¿no?
No, tal cual, no hacen nada. Y bueno, esto, te contaba la situación que tuvimos hace dos semanas, también con una delegación del gobierno de Inglaterra, Gran Bretaña, creo que eran embajadores, no me acuerdo, pero eran funcionarios, digamos, internacionales de Gran Bretaña, se quisieron bajar a sacar una foto en un cruce, de autopistas de acá del norte de Cisjordania. Bueno, bajaron del auto, empezaron a sacar fotos y automáticamente tenían cuatro soldados encima apuntándoles. Obviamente que no sabían que eran diplomáticos extranjeros, pero... Así, simplemente por...
Sí, en este caso que yo te cuento, sí sabían. O sea, por eso digo que es todavía más grave, porque además habían pedido, digamos, estas autoridades habían pedido permiso previamente para visitar Hebrón. Por eso fuimos, digamos, como habilitados. Pero bueno, sí, cualquier tipo de testimonio los pone todas las alertas encendidas. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con una periodista argentina de Radio Sur y Portal Notas, que se encuentra en este momento en Cisjordania. Ella habló del campo de refugiados Balata, que tiene alrededor de 15.000 personas. Contaba la situación de precariedad. ¿Cómo está en tu nota? Contás que hay muy pocas escuelas, que también hay transporte público muy deficiente. Es decir, que la gente vive en un estado realmente muy malo, ¿no?
Sí, y bueno, un dato a mencionar también es esto de las escuelas. En general, las escuelas de los campos de refugiados dependen de la ONU y les vienen recortando el presupuesto, básicamente porque Estados Unidos le viene recortando el presupuesto, así que vienen también ahí con ajustes en ese sentido. Claro.
Bueno, muchísimas gracias por este informe, por este relato de esta zona del mundo que en general, como vos decís, no salen los grandes medios de comunicación, ni en los grandes ni en los pequeños. Muchas veces uno se olvida de lo que están padeciendo los palestinos en este momento. Así que muchísimas gracias por tu relato.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hablamos con una periodista argentina que se encuentra en el campo de refugiados Balata. Ella nos pidió justamente que no hablar en calidad de anonimato porque estaba un poco preocupada por la situación que podían suceder con el ejército israelí. Por esa razón no estamos dando su nombre. Ella es periodista de Radio Sur y Portal Notas.
Voces del Mundo en redes sociales @VocesMundo y @SputnikMundo y en las cuentas de Radio Cooperativa Facebook Cooperativa La 770, Twitter @R-Cooperativa.
Sí, para el programa Voces del Mundo siempre he deseado que estén más de una hora se pasa volando. Sinceramente creo que es la expresión de otros oyentes. Parece que es problemático que estén más de una hora. Bueno, ojalá se produzca alguna vez. Gracias, María Victoria de la Plata.
Gracias, María Victoria. A nosotros también se nos pasa muy rápido la hora. Podríamos evaluar esto de hacer más tiempo. Ahí me miran los productores. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Hoy un día con mucha información y teniendo en cuenta esos dos recitales que se están dando con respecto a Venezuela, el que tiene que ver con, del lado colombiano, el concierto en Cúcuta, es Aid Live, ayuda, ¿no?, a propósito de la ayuda humanitaria. Y hay bastante polémica, por supuesto, porque de alguna manera los músicos están tomando un partido político, una posición política. También Roger Waters hizo una grabación que se iba a mostrar en el concierto del lado venezolano, justamente previniendo lo que él teme que puede ser una injerencia de Estados Unidos en Venezuela. O sea, con Modesto Emilio Guerrero, que es biógrafo de Chávez, periodista venezolano, hoy justamente conversamos qué hay detrás de todo esto que viene pasando con respecto a Venezuela. Las sanciones, la posición del grupo de Lima,
que incluimos a la Argentina, no reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, y el temor a que esto sea un paso dentro de todo lo que puede ser una estrategia de injerencia o intervención de Estados Unidos en ese país. Esperemos que no, que se trate de lo que se está hablando, ¿no? De hacer llegar una ayuda humanitaria a Venezuela, teniendo en cuenta que tiene acuciantes problemas económicos.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani, y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.